Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con la historia de los judíos y España. España y los judíos después de la expulsión, como siempre, con el autor del libro y que nos acompaña aquí en el estudio, don Isidro González. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues seguimos paseando, avanzando en la historia de estas relaciones tan complicadas después de 5 siglos. Ya estamos muy cerca en el tiempo, pero todavía muy lejos en algunos aspectos. Y hay un momento en que se supone un cambio, porque estábamos hablando en el programa anterior de la Segunda Guerra Mundial, cómo España tenía ese compromiso ideológico con el nazismo, con el Eje, como se había definido neutral, pero en realidad no lo era. Y cómo hacia el año 42, usted nos dirá exactamente en qué momento, pues hay un punto de inflexión y Franco ve que los alemanes van por mal camino y que mejor será que se cambie de chaqueta, ¿no?
En efecto, los 39, 40, 41, e incluso, me parece que lo dije el otro día ya, no sé si no, lo recuerdo ahora, que en el primer discurso de Navidad que dio el general Franco después de concluida la guerra, en 1939, habló, era un discurso totalmente antisemita, es decir, para conectarse con los alemanes, para tener, digamos, una especie de referencia positiva en aquel momento cuando Alemania pues había invadido ya Polonia, etcétera, era unas victorias fulgurantes, y hablaba de esta raza de usureros que la prudencia de los reyes católicos los expulsó. Esto es el año 39. Pero el año 40-41, pues efectivamente, las órdenes que se dieron a los Núñez, ya lo dijimos, que eran de total obstrucción a los diplomáticos españoles que intentaran desvincularse de las leyes alemanas en el sentido de que había que cumplirlo, fueran separatistas o no. Aún aduciendo los diplomáticos españoles el privilegio o la legalidad vigente de que los que pudiesen demostrar el origen español podrían ser ciudadanos españoles y, por tanto, en España no había discriminación racial, debían ser protegidos. Aún así, ya dijimos que había una especie de malentendido o de, no sabemos si de desobediencia calculada por parte de algunos diplomáticos, el caso de Bernardo Roland y de todos los diplomáticos en París, que decían que no había que hacer caso de las órdenes de exteriores, concretamente de Serrano Suñer, y por tanto proteger dentro de lo posible. Aún así, pasaba por los Pirineos, pero la política era de intolerancia, es decir, de poner todas las trabas posibles a todos estos judíos en connivencia con los alemanes. La cuestión cambia en el año 42, más bien 43. En el año 43, el Eje empieza a los síntomas de fatiga, la derrota se columbra ya en el horizonte, los alemanes ya pierden territorio, no son capaces, en la Unión Soviética tienen que ir retirándose, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando se percibe el bando nacional que la guerra se puede perder. En este sentido, no convenía, ni mucho menos ya, una política antisemita como elemento de connivencia con los alemanes. Y aquí empieza una especie de permisividad, permisividad en el sentido de proteger a los judíos. Más bien que por sentido humanitario, por cálculo político, en el sentido que, como luego más tarde veremos, cómo esto se aduce continuamente para romper el bloqueo diplomático del año 46. En este sentido, independientemente de esta, digamos, acciones consentidas, podríamos decir, por parte del gobierno de Franco, se da cuenta que esto políticamente podría ser rentable más tarde, pues se permiten, o por lo menos ni se dice sí ni se dice no. Es decir, se permite una de acción diplomática de los embajadores que estaban en los países ocupados por los alemanes de salvar a muchos judíos. Pero independientemente de esta postura, digamos, ambivalente, permisiva, no oponiéndose, hay la labor personal de muchos diplomáticos españoles, la labor humanitaria. Uh-huh. En el caso de Sanz Briz, de Romero Radigales, de Ruy de Santaella, de Bernardo Roland, de Miranda, de Julio Palencia Tubau, etcétera, que están en la zona de los Balcanes, la zona esta donde el ejército alemán estaba ya haciendo recogida masiva de judíos para Auschwitz. Y aquí es cuando los diplomáticos españoles salvan a muchos judíos. La cuestión es la siguiente. Si los alemanes lograsen restablecer el equilibrio, es decir, remontaban la derrota, al no haber documentos escritos, el gobierno de Franco podía decir, no tenía documentos escritos, que fue una obra personal de los diplomáticos. Ellos no intervienen. Uh-huh. Pero si los diplomáticos logran salvar a toda esta gente y los alemanes pierden, como así fue, lo que se debía magnificar al exterior es que fue una orden del general Franco. Quiere decir que se estaba pensando ya en el día después, en lo que podía pasar. Efectivamente, los años 43, ahí, por cierto, me acuerdo que el otro día en casa un sefardita me habló de esto, de su familia que estaba en Salónica, y que el año 43 estaba en ese punto de inflexión, y el propio Castilla, el año 61, da este documento. Dice, angustiosamente me pedían estos sefarditas que el gobierno español nos aceptase, y los alemanes estaban dispuestos a permitirlo. Sin embargo, aquí se tardó mucho, se dudó, no se estaba claro, se tenía miedo que se viera esto lleno de judíos todavía, y aquellos judíos fueron a Auschwitz. Este hecho lo confirma el propio Castilla el año 61 en un documento confidencial que yo he publicado, donde dice, se pudieron haber salvado mucho más. La labor que se hizo fue importante y políticamente debe ser explotada. Pero también es cierto, dice Castilla, que una acción más rápida hubiera salvado muchos más. La información parte del mismo gobierno, con lo cual quiere decir que esto existió. Ahora bien, en el año 43-44 hay unas cartas de general Orgaz, que estaba en África, al ministro Jordana diciendo, no debemos obstaculizar la salvación de judíos porque nos va a causar una enemistad exterior, una propaganda hostil. Por tanto, propone pasar estos judíos no a España, porque sería un problema, España estaba arruinada, sino al norte de África, donde ya había comunidades judías. Uh-huh. Y más o menos la carta viene a decir, donde hay 100, no importa que haya 110. A partir de entonces hay una permisividad, digamos, hacia los diplomáticos españoles, con el sentido de permitirles la entrada en España de muchos de estos judíos, bien de tránsito o bien hacia África. Y aquí es
cuando... Pero eso, siempre es como en los aeropuertos esto de que uno hace la combinación de aviones, que no sale al exterior, ¿no?
Sí.
O sea, era como... España era una plataforma para seguir hacia África del Norte o luego con las organizaciones judías a otros países del mundo, pero que no se quedasen en España.
Esa era la... porque ellos se aducía de que el país estaba en ruinas, etcétera, etcétera, de que una invasión de estas... Pero que, bueno, ya dijimos el otro día que más o menos venían, se juntaban 250, en momentos se marchaban otros 250, otros 300, se iban pasando, nunca una aglomeración excesiva. Entonces, en ese sentido, se va haciendo eso, se va protegiendo, y el caso más, quizá más espectacular, hay dos, el de Ángel Sambriz, que yo conozco bastante bien porque descubrí estos documentos, incluso la familia lo conoce, también me llamó y a raíz de entonces hemos tenido una relación. Pues en el año 44 hay diferencias, si son 3.200, si son 5.000 y pico, él empieza a dar pasaportes a todos los judíos húngaros, sefarditas o no. Uh-huh. Se cobijaron probablemente más no sefarditas que sefarditas, porque en Hungría, bueno, había una proporción, pero había muchos no sefarditas.
Bueno, aquí en la comunidad judía de Madrid justamente tenemos descendientes, gente que ha sido salvada por Sambriz de Budapest, no sefarditas, la familia Borer, por ejemplo.
Y Jaime Vándor.
Y Jaime Vándor, que estaba en Barcelona también, sí, sí.
Ahí sí, ahí Sambriz hizo una labor importantísima ahora. Y hasta el año luego, otro personaje también que debe ser magnificada su labor es la de Sebastián Romero Radigales. Uh-huh. En Grecia.
En Grecia.
En Grecia también jugó un papel muy importante. El hecho es que los diplomáticos españoles, sea con el consentimiento o no, tomaron la iniciativa personal, porque no recibían instrucciones del gobierno. Uh-huh. Si dejaban eso albur del diplomático de turno. En este caso es que se salvaron muchos judíos en ese sentido. Las cosas empiezan a cambiar. Y entonces el año 44, 45, más o menos, 44, sobre todo el 44, es cuando esta labor, digamos, que se magnifica, entra en su eclosión más importante. Aquí hay una cosa curiosa, que aquí es donde nace la famosa leyenda. Había, vamos a ver, unos personajes, concretamente el embajador Cárdenas. Juan de Cárdenas fue un embajador de Franco en Estados Unidos, un embajador en Washington. Y este hombre está casado con una judía sefardita. El hecho es que, bueno, pues que tuvo mucha relación con judíos americanos. Y según la documentación que se puede ya consultar, más o menos la diplomacia española manejaba continuamente esta idea. La idea de que Franco había salvado a muchos judíos, efectivamente, se han salvado sus diplomáticos, porque se estaba a la espera ya de la pérdida de la guerra y se percibía ya el bloqueo diplomático. Se percibió un bloqueo diplomático. Entonces, la idea de la salvación de los judíos era un activo político importantísimo para desvincularse de los países del eje. Eso estaba claro, como así pasó. Terminó la guerra y el año 46, Oscar Lanz, que era, creo que era judío polaco, profesor de la High School de Economic de Londres, este propone el bloqueo diplomático por considerar al gobierno de Franco vinculado a los países del eje. Entonces, en este momento hay un gran movimiento diplomático en el sentido de que al quedar aislado Franco, pues tienen que mover ficha para romper el aislamiento.
Estábamos hablando que España no estaba en las Naciones Unidas.
No había ingresado en las Naciones Unidas, que era el 45-46, y España, al ser considerada país vinculado a los países del eje, no es aceptada. Pero hay una asfixia terrible que hay que romper. Entonces es cuando se inicia, en el año 47-46, un movimiento diplomático a través de un documento que se envía a todas las embajadas, a la prensa, que se titula España y los judíos sefarditas, en inglés, en francés y en español, magnificando la labor de España defendiendo a los judíos. ¿Por qué se hacía esto? En el año 48 se funda el Estado de Israel, 15 de mayo de 1948. Israel, lógicamente, cuando se constituye como Estado, envía las cartas a todos los estados, como queriendo mantener relaciones con todos los estados, excepto con países árabes.
Creo que solamente no Alemania y España.
Alemania y España son los que no reciben.
Los países árabes tienen problemas con la Liga Árabe que le
prevé. Sí. España y Alemania. Sí. Entonces, en ese momento, la diplomacia española se mueve en el sentido de buscar el reconocimiento del Estado de Israel. Esto lo publiqué en un libro en el año 2000, Relaciones Diplomáticas España-Israel. Y entonces, tanto el representante del gobierno del republicano en el exilio, que dirigía un tal Julio Wizzi, como los representantes españoles en el exterior, presionan al gobierno israelí para que se va a otra vez de nuevo a presentar a las Naciones Unidas el levantamiento del bloqueo diplomático a España. Que Israel apoyase al levantamiento de sanciones diplomáticas era importante porque ellos, el gobierno español, ya había calculado más o menos quién tenía a su favor. Eran árabes, países panamericanos, estaba la cuestión como muy empatada. Entonces, que Israel votase a favor del levantamiento de sanciones sería importante. Y hay una presión terrible. Rafael Soriano llega allí, Moshe Sharet no contesta, dice que todavía no tal. Es decir, hay una sensación, hay una duda en la canciller israelí, si no, se exhibe continuamente la salvación de los judíos. Se exhibe continuamente España salvó, etcétera, 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 etcétera. Ustedes son unos desagradecidos que no nos apoyan, etcétera. Y en este sentido, los republicanos, la respuesta que se da a los republicanos, no, porque la otra república ya no representaba nada, era un gobierno en el exilio. Pero el gobierno español todavía no, se le dice que no. Y entonces eso se confirma en el famoso discurso de Apaeba.
En Naciones Unidas.
En Naciones Unidas, que más o menos viene a decir que aunque España no participó físicamente, sin embargo fue ideológicamente aliada con los regímenes que causaron la muerte de más de 6 millones de judíos. Y esta idea, esto sentó muy mal al régimen de Franco, pero que muy mal. Entonces es cuando, apenas unos meses más tarde, en octubre, a principios de octubre, se inaugura el curso de la Universidad Española. Entonces hubo un curso político y el discurso de inauguración, que lo hace entonces el rector de la Universidad de Oviedo, Álvarez Jendín, pero que lo preside el ministro de Educación, que era Ibáñez Martín, bajo los auspicios de Franco, se pronuncia probablemente el discurso más antisemita que yo he conocido. Es decir, se habla de la política de los reyes católicos que los expulsan con muy bien hecha, la política de Israel que roba a los árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dichosos aquellos reyes que nos libraron, etcétera. Franco se sintió herido por la respuesta negativa, aduciendo que esto. A partir de aquí se inicia una especie de relación muy, muy interesante. Es como con Israel, es como esos dos amigos que se quieren ver y dice uno a otro: no me llamas cuando estoy, y el otro dice: cuando yo llamo, tú no estás. Uh-huh. Empieza una relación muy interesante, que las relaciones de España e Israel están entreveradas por la historia también, no es una relación cualquiera. Uh-huh. Hay un pozo detrás que va a determinar mucho estas relaciones.
Y de lo que vamos a hablar en la próxima entrega, que ya será un poco la definitiva, porque digamos que vamos a culminar con el definitivo encuentro en el año 86 con el establecimiento de relaciones diplomáticas. También podríamos hablar de otra reparación histórica que está a punto de acometerse, esperemos que más pronto que tarde, de la ley de nacionalidad para los sefardíes, definitiva, porque ya han habido muchas de las cuales podríamos hablar. Pero es interesante este punto también, Isidro, porque a partir de ahora también creo que es cuando nace este nuevo concepto dentro de la política exterior española de la tradicional amistad hispano-árabe, ¿no? O sea, esa tradicional amistad que es muy rara de justificar históricamente, que haya una amistad con los pocos países con los que se ha tenido guerra, que son en algún momento con Marruecos o con algunos países árabes.
Ocho siglos,
por ejemplo, de ocupación, ¿no? Porque digamos que con Portugal y Francia, que son vecinos, pues han habido historias, pero bastante más breves. Así que, bueno, eso ya lo dejamos para la próxima entrega. Muchas gracias por habernos acercado hoy a este capítulo del punto de inflexión en la mitad de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento del nacimiento del Estado de Israel.
Pues muchas gracias a vosotros.